roses in bloom, a light hits the gloom on the grey.
Todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El Ministerio de Vivienda informó que 170 casas deberán ser demolidas en el Olivar, esto es en Viña del Mar, luego de las revisiones técnicas a las obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción por el mega incendio del año 2024. Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que 170 viviendas deberán ser demolidas en el sector del Olivar de Viña del Mar luego del inicio del retiro de las primeras cuatro casas vinculadas al proceso de reconstrucción tras el mega incendio de 2024. Según los antecedentes, en el Olivar existen 1.236 viviendas afectadas por la emergencia, de las cuales 444 estaban asociadas a la constructora San Sebastián. Tras la revisión técnica, se determinó que 170 deberán ser demolidas, lo que equivale al 14% del total de viviendas afectadas en el sector. Poduje sostuvo que las viviendas cuestionadas presentaban fallas estructurales e incumplimientos de la normativa de resistencia al fuego. Además, indicó que la misma empresa encargada de demoler será la responsable de construir las casas definitivas. Así lo señaló el ministro.
Afortunadamente el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las cuatro querellas que presentamos contra estas empresas. La empresa que está demoliendo, la misma empresa que va a reconstruir. Esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas. El Servio operó como entidad patrocinante e invitó a constructoras que tenían solidez y experiencia para que hagan estas casas.
En lo inmediato, el secretario de Estado aseguró que ya se iniciaron acciones legales contra las empresas involucradas en las obras cuestionadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En la antesala de la reforma, en la antesala de la semana distrital, el gobierno inició gestiones en el Senado para medir apoyos a la mega reforma. Desde la oposición anticipan un debate prolongado y ya anuncian rechazos, mientras que en el oficialismo algunos respaldos quedan condicionados al proyecto de sala cuna universal. Nos informa Juan Oportot.
A solo 8 días de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, surgió la duda sobre la próxima gran discusión del gobierno, el proyecto de ley de reconstrucción nacional en el Senado. Desde Renovación Nacional, la voz ha sido más condicionante. La senadora María José Gatica dijo que si bien el apoyo al gobierno será permanente, espera que el Ejecutivo incorpore medidas como el proyecto de sala cuna universal. Recordemos que esa lacuna, tras ser aprobada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que los ojos de Renovación Nacional están puestos en el titular de Teatino 120. No obstante, su par de RN, el senador Miguel Becker, señaló que su partido se va a cuadrar con los lineamientos del gobierno, donde espera que las condiciones presentadas por los demás senadores de su colectividad se realicen de manera responsable.
Entregamos un apoyo al proyecto de ley de reconstrucción, pero también esperamos gestos para poder incorporar medidas que para nosotros de alguna u otra manera son fundamentales.
Bueno, yo espero que las peticiones que se hagan en forma seria, responsable, y que si el gobierno las considera adecuadas, la podamos incorporar.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que han mantenido un permanente diálogo con los parlamentarios oficialistas y de oposición.
Y en noticias del mundo les contamos que el ejército de Ucrania aseguró que Rusia empleó el misil hipersónico Oreshnik contra Kiev. Así lo dio a conocer en medios ucranianos como el medio Ukrainska Pravda y la agencia de noticias ucraniana RBC Ucrania, donde citaron al portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana. Ese misil figuraba entre los 690 sistemas de ataques, en su mayoría drones, empleados por Rusia en su bombardeo, en un ataque que dejó 2 muertos y 56 heridos en la capital del país invadido por las tropas de Moscú. Según Ignat, los rusos lanzaron el misil desde la base de pruebas Kaspodin Yar, según la agencia RBC Ucrania. Dicha base rusa se encuentra a unos 1.400 kilómetros al este de Kiev. El Oreshnik es un sistema militar hipersónico que Rusia ya ha empleado contra el territorio ucraniano en varias ocasiones, según el medio ucraniano The Kiev Independent. Según dicho medio, Rusia utilizó por primera vez el Oreshnik contra Ucrania en noviembre de 2024 en un ataque a la ciudad de Dnipro, en el este ucraniano, e hizo lo propio contra la región de Leópolis, en el oeste del país invadido el pasado 9 de enero. Son las 4 de la madrugada con 5 minutos, 5,5 grados marcan los termómetros en Santiago, con cielo cubierto y neblina a esta hora, con una humedad que alcanza al 89%. En La Serena y Coquimbo a esta hora hay 8 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 87%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Stand by me. Quédate conmigo, ¿cierto? Quédese con nosotros. Benny King suena a esta hora aquí en el Trasnoche de la radio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Especiales en el Trasnoche de la Radio.
4 de la madrugada con 10 minutos de Bob Dylan en los Estados Unidos. Nos vamos a acercar un poquito más, sí, un poquito más cerca de nuestras fronteras. Nos trasladamos al vecino Perú, la tierra donde nació hace ya 82 años esta artista, Susana Baca. 24 de mayo de 1944 en Chorrillos, un distrito al sur de Lima, que en esa época era un pueblo pesquero, caluroso, con olor a mar y a tierra. Su nombre completo, Susana Esther Baca de la Colina. Ese apellido materno, de la Colina, no era solo un apellido, era un linaje musical que venía de San Luis de Cañete, uno de los grandes enclaves de la comunidad afroperuana en la costa del país vecino. Su padre tocaba la guitarra, su madre bailaba, sus tías cantaban, sus primas por vía materna serían las fundadoras de Perú Negro, el conjunto que puso la música afroperuana en el mapa continental. Y entre esos primos estaba Caitro Soto, figura fundamental del folclore peruano. Susana creció rodeada de cajón, festejo, landó, zamacueca. No como disciplina académica, sino como el aire que se respira en la casa. Pero esa misma niña que tenía la música en los huesos también cargó con otros pesos. Mujer, negra, pobre. Era una Lima que marginaba con indiferencia a quien reuniera esas tres condiciones. Lo dijo ella misma años después, sin dramatismo ni rencor. He sido marginada por ser mujer, negra y pobre. Lo que hizo con esa marginalidad fue convertirla en toda una obra. Y esta obra la compartimos aquí en el Trasnoche de la Radio. Esto se llama Hablan los Negros con Susana Baca.
De cegar y ahora ¿Dónde están los de Tumán? Contestan los de Tumán. Alandurundurundurunda, alandurundurundurunda. Hablan los negros del Combo, hablan los negros del Combo. Contestan los de Tumán, contestan los de Tumán. Alandurundurundurunda, alandurundurundurunda. Lo de Lambaye que dicen, lo de Sajalamanca dicen, ensaña cómo estarán, ensaña cómo estarán. Alandurundurundurunda, alandurundurundurunda. ¿De dónde viene?
Especiales en el trasnoche de la radio.
A fines de los años 70, Susana Baca entró a trabajar como ayudante personal de Chabuca Granda, la autora de La Flor de la Canela y Fina Estampa, la compositora más grande de la música criolla peruana. Había encontrado en Susana algo difícil de definir y fácil de reconocer: a su sucesora. Chabuca la alojó en su propia casa, la formó, la escuchó, le enseñó que una canción es también una forma de pensamiento. Fue en ese encuentro donde Susana conoció al poeta César Calvo, y fue a través de ese vínculo que llegó hasta María Landó, una canción que Calvo había escrito y Chabuca había compuesto en 1967, pero que dormía inédita, sin público, sin voz propia. En 1983 murió Chabuca Granda. Susana asumió la tarea inconclusa de su maestra y al año siguiente, en 1984, grabó María Landó, con una interpretación que la hizo completamente suya, austera, profunda, cargada de una dignidad que golpea antes que uno entienda las palabras. María solo trabaja y su trabajo es ajeno, dice la canción. Es un retrato de la mujer negra sometida, y en la voz de Susana Baca, ese retrato deja de ser descripción y se convierte en denuncia. Nadie sabía todavía que esa grabación iba a cambiar su vida. María Landó, con Susana Baca, aquí en el trasnoche de la radio.
Tiempo, María, de alzar los ojos.
solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Pero para María no hay madrugada.
Especiales en el trasnoche de la radio.
En el año 1992, Susana Baca y su esposo, el sociólogo Ricardo Pereira, su compañero de vida y de trabajo, publicaron un libro. Se llamó Del Fuego y del Agua. Era el resultado de 11 años recorriendo la costa peruana, grabando testimonios, rescatando documentos, sentándose con ancianos en pueblos que la historia oficial ignoraba para recuperar ritmos y armonías que estaban a punto de desaparecer. Ese mismo año fundaron el Instituto Negro Continuo, un centro dedicado a la preservación y difusión del patrimonio cultural afroperuano en Lima. Susana no era solo cantante, era investigadora, educadora. Se había titulado como docente en la Universidad de La Cantuta en 1968, y gestora cultural. Hacía todo eso sin financiamiento estatal, sin proyección internacional, con recursos mínimos y con visión absoluta. El giro llegó en 1995. El músico estadounidense David Byrne, fundador del sello Luaka Bob y ex líder de Talking Heads, publicó una compilación titulada El alma del Perú negro, y el disco abría con la canción que habíamos escuchado, María Landó, en la voz de Susana Baca. El mundo la escuchó y desde entonces actuó en Europa, África y las Américas. Firmó con el propio sello de Byrne. En 1997 publicó su primer álbum internacional con Luaka Bob. Y en 2002 ganó el Grammy Latino con la categoría Mejor Álbum Folk con Lamento Negro, un disco grabado en Cuba con poemas de Neruda, Vallejo, Benedetti y la inevitable María Landó. La reacción de Susana cuando se enteró del premio fue sencilla y exacta. Qué alegría que un trabajo tan antiguo fuera reconocido. Eso quiere decir que no estaba equivocada. Negra Presuntuosa es lo que escuchamos a continuación de Susana Baca desde el Perú, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Perdí entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad.
Negra
que te quiero,
goza,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad. Yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
goza,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
vida,
negra,
de tu boca,
cosa,
ay, 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 ay,
mira,
ah,
dame,
dame, dame, dame,
negra,
tu
negra,
boca, negra presuntuosa, negra mentira, negra, negra, negra,
goza,
goza, negra mentirosa, negra presuntuosa.
Especiales en el trasnoche de la radio.
4:30, la música de Susana Baca está a esta hora en el trasnoche de la radio porque hoy es el día de su cumpleaños. 82 años cumple esta connotada artista peruana que en el año 2011 fue ministra de Cultura del Perú, designada por el entonces presidente peruano Ollanta Humala. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Como les decía, Susana Baca fue la primera mujer afroperuana en ocupar el cargo de ministra de Cultura en la historia del país el año 2011, luego de ser designada por el entonces presidente Ollanta Humala. La designación generó lo que siempre genera en el Perú cuando se mezcla arte y política: aplausos de un lado, escepticismo del otro. Pero Susana llegó al ministerio con la misma coherencia con que siempre había trabajado, desde la defensa del patrimonio cultural afro-latinoamericano como política pública y no como ornamento. Ese mismo año colaboró con el grupo puertorriqueño Calle 13, la canción Latinoamérica, una de las piezas más contundentes del rap latino de la última década, y ese trabajo le valió un segundo Grammy Latino. El tercero llegó en 2020 por el álbum A Capella, grabado en casa durante la cuarentena. En plena pandemia, sin estudio, con la ciudad paralizada, Susana Baca grabó sola su voz en Chorrillos, el mismo barrio donde nació, y entregó un disco de desnudez radical que la Academia reconoció como lo mejor de su año. Tres Grammy, doctorado honoris causa de la Universidad de La Cantuta, Orden de Caballero de las Artes de la República Francesa, Orden al Mérito de la República del Perú, reconocida por la revista Rolling Stone como uno de los, como una más que una diva, como una guardiana viva de una música que sin ella podría haberse perdido. Plena y Bomba, junto a Calle 13, lo que escuchamos de Susana Baca aquí en el Trasnoche de la Radio.
Abuelos, descalzo para conectarme con el suelo. Cuán, cuán, cuando la música gobierna ningún, pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas.
Hace casi 2 meses.
¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. 4:37, es la música de Susana Baca, que en el 2021 publicó Palabras Urgentes, su más reciente álbum de estudio producido por Michael Digg, el multiinstrumentista líder de la banda neoyorquina Snarky Puppy. El disco rinde homenaje a las mujeres de América del Sur y atraviesa el tango, la milonga, la cueca y el landó en un viaje que es a la vez musical y político. El título lo dice todo, Palabras Urgentes, no palabras bonitas, no palabras cómodas, sino palabras urgentes. Y a los 82 años, Susana no ha perdido esa urgencia. Su autobiografía, publicada también en 2021 bajo el sello Penguin Random House, se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, sí, como la canción de Fito Páez. Y en ella cuenta sin autocompasión la historia de una mujer que construyó su lugar en la cultura latinoamericana desde los márgenes, desde Chorrillos, desde la pobreza, desde la negritud, en un país que durante décadas prefirió ignorar esa parte de su alma. Y hoy, 24 de mayo, Susana Baca cumple 82 años en este 2026. Y en eso reside quizás su paradoja más poderosa. Un artista que olvidó su vida a rescatar lo que el olvido amenazaba. Esa misma que es hoy imposible de olvidar. Y que siga sonando el cajón junto a Susana Baca y esto que se llama Hasta la Raíz.
De los desaparecidos. La primera imagen que vino era la canción de Rubén Blades. La tararié, la canté y la sufrí, pero no había escuchado la versión Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Y al hacerla, poco a poco descubrí el antiguo compromiso, pero con un lenguaje nuevo. Hasta la Raíz me llevó a esa otra dimensión, a estar presente en estos tiempos donde hay más desaparecidos. Andando selva, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
4:46, seguimos con ustedes aquí en el Trasnoche La Radiadora con la música de Donna Summer. Esto es Hot Stuff. Somos el Trasnoche, recuerde, 43 estaciones. Bio Bio TV, hasta las 8, contigo, aquí en la radio.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Ya son las 4 de la madrugada con 52 minutos. Vamos a revisar lo que se ha dicho en la radio. Bueno, el impacto que va a generar los recortes en todas las carteras, o en buena parte de las carteras de gobierno, también han generado diversas opiniones, sobre todo en lo que respecta al Ministerio del Deporte, que tampoco el deporte se libra del recorte presupuestario que ha impulsado el gobierno de José Antonio Kast. Bueno, al respecto habló la exdiputada y atleta Erika Olivera, quien de alguna otra manera es voz autorizada al respecto, dado que en su labor, que donde fue parlamentaria, impulsó varios trabajos o proyectos relacionados a lo que es el deporte, y sobre todo con el tema de la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, que forma parte de los recortes que se han dado en la cartera de deporte dirigida por Natalia Ducos, la titular, por supuesto, de este ministerio. Erika Olivera, la opinión de la exdiputada y el cuestionamiento que ella tiene de los recortes del Ministerio del Deporte en el Expreso Bío Bío.
Vamos al siguiente tema, porque, bueno, todos sabemos que una de las decisiones que ha tomado la presidencia de José Antonio Kast es reducir, a través del Ministerio de Hacienda, presupuestos de distintas reparticiones.
Claro, 3% parejo, después supimos que en algunos ministerios se hacía algún tipo de excepción.
10%.
Sí, también.
Bueno. Durísimo. Bueno, en el Ministerio del Deporte, que también se ha visto impactado por esto, se ha decidido, a través de la ministra Natalia Ducos, cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales de este año 2026. ¿Y esto qué implica? Que más de 3.000 deportistas de todo el país, precisamente, no puedan desarrollar estas competencias que se transforman en un semillero de talentos para después pasar al deporte de élite.
Lo que ha generado, por supuesto, controversia, polémica también algunos deportistas, es más a nivel nacional, ¿no? Por supuesto que tienen las regiones, los deportistas de regiones se ven tremendamente afectados, según no las declaraciones de varios de ellos también.
Bueno, vamos a hablar con la exdiputada, atleta destacadísima de Chile, Erika Olivera, a quien tenemos en línea. Hola, Erika, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buen día, Pablo, buen día, Loreto. Deseo que estén muy bien por ahí en el estudio.
Sí, usted ha sido muy crítica precisamente con la cancelación de estos juegos.
Sí, Pablo, la verdad es que yo creo que, bueno, se puede ver como una crítica, pero también es una reflexión dentro de lo que uno puede decir respecto a esta decisión, porque finalmente todos sabemos que los juegos deportivos escolares siempre han sido de mucha importancia para los deportistas jóvenes, para los deportistas que están en plena etapa formativa, en plena etapa de proyección internacional también, y por supuesto que no solo para el deportista, sino que para los equipos técnicos, para las familias que invierten, ¿no? Siempre vemos cómo las familias realizan bingo, realizan rifas para poder llegar a los eventos más importantes, para comprar indumentaria, para comprar suplementación. Por lo tanto, el hecho de que estos juegos nuevamente sean sacados del calendario, porque ya lo vimos en pandemia, para el año 2024 se retoma, porque en pandemia, a propósito de la pandemia, se tuvo que suspender, y hoy nuevamente vemos que se retiran del calendario, pero no por una pandemia, sino que por un recorte presupuestario, por un recorte de presupuesto en el Ministerio del Deporte. Entonces, la pregunta que yo me dicen, apenas me entero de esto, es cómo vamos a suplir esta falta de juegos deportivos. ¿Qué va a pasar con la preparación de aquellos deportistas que estaban precisamente preparándose para estar este año en los juegos, tanto en el deporte convencional como en el deporte paralímpico? Y esas son las inquietudes que creo yo que cualquier persona que ha estado dentro del mundo del deporte y que sabe lo que significan un campeonato escolar, que eso significa no solamente estar dentro de, llamémoslo entre comillas, un mega evento deportivo a nivel de país, sino que lo que significa para tu proyección a nivel internacional. Este año, post Juegos Deportivos Nacionales, se supone que hay Juegos Sudamericanos Escolares que se realizan a finales de año. Entonces la pregunta es cómo se va a armar la selección para ese campeonato sudamericano, de cómo van a clasificar los deportistas, si una de las condicionantes siempre ha sido estar dentro de los juegos deportivos escolares. Entonces son inquietudes y es preocupante. O sea, a mí me preocupa porque la pregunta también que me nace es si estos juegos se suspenden ahora, se van a realizar entonces en el 2028 o se piensa retomar el próximo año. Y como esto también lleva un calendario a nivel internacional, me imagino que se esperará hasta el año 2028 para realizar este mega evento deportivo a nivel nacional.
Uh-huh. La cancelación, claro, de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, y preguntándole, bueno, su calidad, por supuesto, de ex deportista, muy exitosa por lo demás, pero también como ex parlamentaria, aquí está el tema de los presupuestos, ¿no? Lo que hay que hacer, ¿no? Frente a este escenario de estrechez presupuestaria, porque, por ejemplo, la ministra del Deporte ha dicho que, claro, que con esta decisión permite que, por ejemplo, la misión de los Juegos Odesur, los Parasudamericanos, o, por ejemplo, dinero que se da a distintas federaciones, mantengan intacto. ¿Habría otra manera de hacer un reajuste que lo están sufriendo todos los ministerios? Y uno dice, claro, hay estrecha fiscal, hay que amarrarse el cinturón, por así decirlo, como deportista y también con su gestión también de parlamentaria, que obviamente estaba vinculada al tema del deporte. ¿Había otros ítems para poder hacer el reajuste ahí en el ministerio?
A ver, mire, yo, Rosario, Loreto. Sí. Siempre el presupuesto se discute de un año para el otro. Por lo tanto, todo el presupuesto del año 2026 se votó el año durante el 2025. Sí. Por lo tanto, todo esto estaba dentro de un presupuesto. Hoy día hay un nuevo gobierno, por lo tanto, el nuevo gobierno es quien toma la decisión de recortar en todos los ministerios, sí. Cuestión que podremos quizás no compartir, sobre todo en áreas tan sensibles y complejas como lo es la educación, la salud y, por supuesto, para mí, el deporte. Uh-huh. Aunque a nivel país nunca miramos el deporte como un tema sensible, porque tiene que ver con la educación y con la salud y también con la cultura. Muchas veces, y en realidad el deporte tiene que ver con todas las áreas, porque nos ayuda en el desarrollo humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema muy sensible, particular, que los gobiernos de distintos colores políticos deberían siempre tener en consideración y mirarlo dentro de las políticas prioritarias dentro uh-huh. del país. Pero yendo a tu pregunta, claro, aquí una de las cosas que uno escucha de parte de la autoridad es decir, se recorta porque queremos que los Juegos Odesur estén mejor implementados o que los